Con el desconfinamiento y esta salida por franjas horarias, parece que las grandes localidades del país se nos han quedado pequeñas. Hoy nos vamos a preguntar si este modelo de ciudad que tenemos nos permite acoplarnos a la nueva normalidad o al menos a este tiempo de desescalada, porque todos salimos a las mismas horas y por las mismas zonas, que son en general las más amplias para pasear o las que creemos que pueden tener menos tráfico, aunque hay muy poco tráfico. En Bilbao, el paseo del Guggenheim, en Donostia el de la Concha y en Gasteiz el de Armentia. Para poder mantener las distancias de seguridad, los ayuntamientos están tomando ya la decisión de cerrar directamente al tráfico algunas de las vías. La primera en hacerlo ha sido San Sebastián. David Beramendi, egunon.
Egunon, Dani, buenos días. Pues en efecto,
¿cómo? Sí. Te iba a preguntar, ¿cómo lo han tenido que hacer o qué obligación han visto los gobernantes de la ciudad para tener que hacerlo? Porque claro, había verdaderos atascos de personas.
Yo te hablo de mi experiencia personal, que el pasado sábado a las 8 de la tarde me acerqué a la playa de la Concha. Hombre, no había que ser muy lumbreras para imaginarse que todo el mundo iba a tener la misma idea. Y en efecto, así fue. Era impresionante ver el Paseo de la Concha, Paseo Nuevo, el pasado sábado, primer día de salida. Y efectivamente había un mundo de gente en todos los paseos costeros de la ciudad. Y por lo tanto, como bien decías, pues sí, San Sebastián, Donosti ha sido la primera en tomar unas medidas para evitar esas imágenes de aglomeraciones del pasado fin de semana. Algunas ya han entrado en vigor, otras irán poco a poco entrando en vigor, en marcha. La primera ha sido efectivamente el cierre, cortes puntuales de algunos paseos costeros de la ciudad. De 7:30 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 9:30 de la noche, por ejemplo, desde ayer ya Donosti cierra dos paseos. Son el paseo Eduardo Chillida, es el que va desde el tenis hasta el Peine del Viento. Bueno, pues se cierra, se corta el paseo Eduardo Chillida y también el paseo nuevo. El paseo de la Concha no se puede cerrar por completo, pero sí se ha decidido cortar uno de los carriles del paseo de la Concha entre el túnel del Antiguo y Miraconcha. Se cierra, las bicicletas pasan a ese carril y por lo tanto los peatones tienen más espacio en la acera y en el bidegorri que va por la acera del paseo de la Concha. Entró en vigor ayer, nos dicen desde el Ayuntamiento de Donostiarra que en principio no se registraron grandes incidencias, ningún problema con esta medida. Otras medidas se van a poner en vigor seguramente la próxima semana y una de esas medidas afecta a una calle muy significativa de la ciudad, en pleno centro de Donostia-Bálamos, de la Avenida de la Libertad, que pasa a ser Área 30. ¿Esto qué significa? Pues que las bicicletas, que ahora no pueden, la próxima semana sí podrán circular por la Avenida de la Libertad. Y hay una tercera batería de medidas, que es la conversión de varias calles de la ciudad en calles de coexistencia o residenciales, como las tildó el alcalde Eneko Goya. Son calles en las que los vehículos van a poder circular máximo a 10 kilómetros hora, con lo cual igual mejor evitar esas calles, y por lo tanto pues son calles que pasan a ser sobre todo para bicicletas y para peatones. Son en el barrio del Antiguo, el paseo Eduardo Chillida y la calle Infanta Cristina. En la parte vieja, mejor dicho, en el ensanche de la parte vieja, General Echagüe y calle Euskal Herria, ahí ya están esas medidas implantadas y poco a poco se van a incorporar más calles. Por ejemplo, en Gros, Segundo Izpizua y Birmingham, y luego en el barrio de Intxaurrondo, pues hasta 8 calles. Eso en lo que se refiere a las calles, pero ya sabes aquí, Dani, que tenemos varias cuestiones de Estado. La barandilla de la Concha es cuestión de Estado. Las playas también en Donosti. ¿Qué va a pasar este verano con las playas? Hombre, todavía no hay decisión. Pero atención, porque Eneko Goya ya ha adelantado por dónde podrían ir algunas de las decisiones. Todavía no hay decisión concreta, pero se está estudiando que, por ejemplo, este verano se cierre por completo la playa de la Concha cuando haya marea alta. Le escuchamos.
Kontxaren kasuan ere beste zalantza bat daukagu mai gainean. Eta da, ez ote duen mereziagian marea puntu batetik gora igotzen denean zuzenean hondartza iztea. Mareak gora egiten duenean badakigu danak nola bukatzen dugun, pilatuta. Ordan hori ere erabakitzeko zai edo, bueno, aztertzen ari gera.
Eneko Goya ha sido entrevistado en Euskadi Irratia. Insisto, es una opción, ¿eh? No es decisión concreta ya adoptada.
El otro día cuando se presentó lo de las fases de la desescalada, yo dije que más nos valía hacernos un croquis y pegarlo en la puerta de la nevera para saber qué podemos hacer cada semana. Está visto que en Donosti si no tenemos una nevera de esas de doble puerta, el croquis no alcanza, porque para aprenderse todas las calles, por dónde pueden ir las bicis, las personas y los coches, casi casi necesitamos formato sábana. Eskerrik asko, David.
Muy bien, eskerrik asko zuei.
Grabarte. Vamos ahora a Vitoria-Gasteiz. Allí, ¿qué medidas se han tomado o se están tomando? Mayalen Galpasoro, adelante.
Bueno, que apunten también los gasteiztarras porque buscan más espacio para los peatones y ciclistas y ya se han puesto a ello. Se ampliará el espacio en calles como Manuel Iradier, Florida, Ortiz de Zárate o Francia, calles muy céntricas, y se cerrará el tráfico, por ejemplo, en la calle San Antonio, donde se une con la calle Florida. Se ampliará también la red de Bidegorris para conectar el centro urbano con los polígonos industriales y otras que ganarán espacio, Dani, las terrazas. El Ayuntamiento de Vitoria ampliará el espacio disponible para las terrazas hasta el 2 de lo que permiten ahora las licencias, y esta medida permitirá a los locales hosteleros disponer de más espacio en la calle para poner sus mesas y garantizar así la distancia de seguridad entre las personas.
Eso en Vitoria-Gasteiz, y en Bilbao, la ciudad más poblada y la que más problemas tiene para que los ciudadanos puedan mantener distancias de seguridad, también se van a tomar medidas. Nuestra compañera María Ruiz se encuentra en la zona de Olabeaga, es una de las calles estrechas donde desemboca el paseo del Guggenheim, toda la zona de Abandoibarra. Egunon, María, ¿qué te dice la gente?
Egunon, sí, pues estamos, como dices, en uno de esos puntos calientes para el paseo en Bilbao, el muelle de Olabeaga. La acera aquí apenas tiene un metro y ello hace que sea imposible mantener las distancias. A esta hora ha sido un poco el toque de queda, a las 10 menos 5 ya prácticamente no queda nadie, pero cuando hemos llegado hace unos 40 minutos, más o menos, la verdad es que esto estaba a reventar. La gente que estaba paseando apenas podía hacerlo, pasaban unos a otro, unos cerca de otros como a 20 centímetros, muy cerca. Y muchos, además, no llevaban mascarilla. Los corredores directamente corren por la carretera. Además, en esta carretera del muelle de Olabeaga pasan muy pocos coches. Por ello, en Bilbao ya hay quienes están pidiendo que se tomen medidas parecidas. Escuchamos algunas opiniones que ha recogido Ainhoa Iglesia.
Desde luego hay zonas que son prácticamente muy peligrosas, a mi modo de ver, en cuanto a que no hay anchura de acera.
Lo ideal sería peatonalizar ciertas zonas, pero con cabeza.
Porque hemos ido también hacia la ría, hacia el canal, y eso es masificado, está a partir de las 8 que entra el otro grupo de los jóvenes, eso está masificado, bicis, estamos todos pegados.
Creo que en Bilbao estamos muy bien, hay mucha zona, quiero decir que hay kilómetros para allí, algún kilómetro menos para allá, siempre queremos más, pero yo creo que estamos muy bien, sí.
Que deberíamos todavía ampliar bastante más las aceras, las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que no solo en esta época, sino más mantenerla ya para un futuro. O sea.
Lo que pasa es que se concentra todo el mundo en el parque, o en la Gran Vía, por ejemplo.
Lo decían muchos, lo que pasa es que se concentra todo el mundo en los mismos sitios y a las mismas horas, porque es verdad que ahora prácticamente no queda nadie por aquí paseando. De momento lo que se ha decidido en Bilbao es empezar a desprecintar y a desinfectar los bancos que están en la calle, lo que, bueno, personalmente agradecemos mucho los que nos toca hacer este tipo de conexiones en la calle, que hoy por fin nos hemos podido sentar para hacerlas.
Eso está muy bien. María Ruiz, en directo desde la zona de Olabeaga. Estamos con Javier Salazar Rucauer, que es arquitecto. Egunon, Javier.
Egunon.
¿Este desconfinamiento está cuestionando el modelo de ciudad que tenemos?
No, yo creo que está readaptando el modelo de ciudad que tenemos. Desde el pensamiento de la sostenibilidad, que se basa en reciclar, reutilizar y minimizar el impacto sobre lo que ya existe, lo que ya tenemos, yo creo que se trata en esta situación de emergencia tan anómala, se trata de repensar qué papel o qué función tiene que desempeñar una calle o una vía pública, ¿no? Daos cuenta que en el diseño urbano, que también se basa en calcular y en utilizar la matemática, los números, el pensamiento científico para construir las cosas, se ha pensado desde hace cientos de años que una acera de una calle peatonal tenía que tener por persona una anchura útil de paso de 70 centímetros. Y lo que ocurre ahora, en esta situación del COVID-19, es simplemente que nos están recomendando los científicos una distancia social de 1,5 a 2 metros, es decir, más del doble de lo que se había pensado en el diseño urbano para la anchura de las aceras. Por lo tanto, la conclusión, necesitamos doble anchura de aceras de la que actualmente disponemos.
O sea que esa sería ya la primera reflexión, porque claro, estamos saliendo a las mismas horas y en masa en busca de espacios abiertos. No diría espacios verdes, porque los parques todavía no están reabiertos del todo, pero sí de espacios abiertos, buscamos las avenidas que están más despejadas y ahí nos encontramos con que no tenemos sitio de seguridad para todo. O sea que usted ya propone que ante lo que se nos puede venir, por si acaso hay una recaída en la pandemia o de cara al futuro, que las aceras sean todavía más anchas.
No necesariamente. Una acera estándar tiene en las ciudades nuestras unos 3 metros, 3 metros y medio de ancho, pero un carril de tráfico tiene también 3 metros, 3 y medio de ancho. Entonces la solución, quizá de forma transitoria, mientras dure esta situación de excepcionalidad de la pandemia, la situación pasaría por ocupar algunos carriles en determinadas calles que no permitan la supresión total del tráfico rodado, ¿no?, el paso de tráfico rodado. En otras calles sí que se podría pensar en una peatonalización temporal completa, ¿no?, suprimiendo el paso de tráfico rodado. Habría que hacer un mapa de necesidades en función del caudal de peatones que van a circular por las calles, ¿no? Una calle es como una tubería y el fluido no es agua, no es aire, somos personas y vehículos, ¿no?
Ya. Los grandes protagonistas de este confinamiento, Javier, están siendo los balcones. Se han hecho más necesarios que nunca. Nuestra compañera María Ruiz ha preguntado a algunas personas por el uso que le han dado estos días al balcón. María, adelante.
Sí, ahora estamos un poco más centrados con las aceras, el poder pasear, pero hace unas semanas la gran preocupación de todos era quién tenía y quién no tenía balcón, porque los que tienen balcón pues han disfrutado de una cuarentena un poco más fácil y siguen haciéndolo, siguen pudiendo disfrutar de esos balcones. Los que no, pues nos dicen, se resignan, pero reconocen que les gustaría tener uno. Vamos a escucharlo.
Balcón no es, pero afortunadamente son varias ventanas, entra mucha luz y podemos ver la ría.
Estos balcones que parecen que están volados, pues sí, igual lo plantearíamos, si habría una buena propuesta y si dejarían la vecindad, claro.
Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo que queremos es tener un balcón donde nos dé el sol. Como no lo tenemos, pues habrá que aguantarse y salir a pasear ahora que nos dejan, para cargar la vitamina D.
El hecho de salir un ratito al balcón y a veces, si tienes suerte, te da un poquitín el sol, pues con lo que estamos viviendo ya tenemos que conformarnos.
Yo no tengo balcón, pero tengo tejado, que salgo de un trastero, del trastero que yo tengo. Saco y salgo y muy bien. Un balcón en este momento es importantísimo.
Todos los días lo aprovechamos el balcón. Leer.
Al solete. Al sol, claro. Un ratito al sol, pero mayormente cuando estamos en un balcón es leer. Y al anochecer, cuando llega la última hora, a pensar, porque es una delicia.
No tenemos, lo echamos de menos. Bueno, de hecho, un amigo mío que es arquitecto, el otro día me mandó un PDF en el que ponía una solución de un balcón como de quita y pon, pero bueno, me parece como muy poco posible en principio.
Dani, y un pequeño dato curioso en torno a los balcones, ¿sí?, y la ría, ya que estamos por aquí cerca. Pues muchas de las casas que están construidas al margen de la ría tienen los balcones, seguro que ahora se arrepienten sus dueños, tienen los balcones hacia el otro lado, porque hace unos años no era tan agradable tener la vista a la ría, ni olía tan bien, ni hacía tan buen tiempo, ni estaba tan limpia. Entonces hay muchas casas que ahora sus balcones los tienen hacia esa zona en la que no da tanto sol, al lado contrario a la ría.
Es un hecho muy visible en algunas zonas de Bilbao, efectivamente, que están pegadas a la ría. Los pisos, si me lo permiten, están como de culo al agua. Claro, como dice María, seguramente ahora se arrepienten los dueños. Pero nos decía, o te decía uno de esos vecinos, quizás balcones de quita y pon. Javier, ¿usted esto lo ve posible?
Depende en qué casos. En ciudades como la zona central de Bilbao, el Ensanche y el Casco Viejo, es muy difícil porque los bloques de viviendas están construidos con fachada, lo que se llama alineación a la calle. Entonces la línea de fachada, el plano de la fachada, es lo que delimita la anchura de la calle, lo que antes comentaba que es como una tubería, ¿no? Entonces una tubería que necesita mucho paso de caudal, pues tiene que ser muy ancha, lo mismo para agua, que en el caso de las calles para el tráfico peatonal y rodado. Y claro, añadir o enchufar delante de la fachada una especie de andamio de balcones implica que se reducirían mucho las anchuras de calle y eso es impracticable. Pero en muchos otros casos sí que se puede. Por ejemplo, en todos los bloques de viviendas, como hay en Trincherpe en San Sebastián o como hay en Vitoria en muchos barrios, como hay en Bilbao en Otxarkoaga, donde el bloque de viviendas es grande y tiene una parcela como ajardinada alrededor, es decir, no está dando la fachada justo a la línea de la calle. Ahí es perfectamente factible. De hecho, hay un equipo de arquitectos francés muy conocido, sobre todo conocido por su modestia en el uso de los materiales de construcción, por su paleta reducida de prácticamente solo utilizan hormigón, acero inoxidable y madera y vidrio. No se andan con historias, pero construyen y diseñan muy bien. Este equipo, que se llaman Anne Lacaton y Jean-Philippe Bassal, Lacaton y Bassal, ya son mundialmente famosos, recibieron el año pasado un premio, el premio Mies van der Rohe, el máximo honor que se concede en Europa en arquitectura, y era precisamente por un proyecto de estos. Era añadir un andamio a un gran bloque de pisos que hay en Burdeos, viviendas, o sea, cuenta lo que es, 4.000 habitantes, es casi un pueblo en un bloque, ¿no? Y entonces este proyecto consistía precisamente en aprovechar la fachada sur, enchufarle un andamio toda la fachada, que son balcones de 3,5 metros, es decir, prácticamente un salón delante del salón. Y ese balcón pues puede ser una parte, un dormitorio añadido con unas mamparas, puede ser una zona de juegos y un invernadero para plantas, puede ser un pequeño mueble para bricolaje o para, yo qué sé, manualidades, o una cocina con barbacoa que se abre al exterior, al espacio, digamos, la fachada del balcón, una especie de espacio multiuso, pero a la vez tenía la utilidad de que era un amortiguador térmico, es decir, como los miradores que hablabais de Bilbao la Vieja. ¿Por qué están dando la espalda a la ría las fachadas principales en Bilbao la Vieja? Porque el sol está a la espalda de la ría. El lado de la ría es norte, noreste, y no es buena orientación climática, ¿no? Entonces, esa es la explicación de Bilbao la Vieja. Pero en el caso de este bloque de Burdeos, tenían fachadas a sur, eran bloques de los años 60, y ahí utilizaron el sol precisamente para, con este andamio de balcones, fabricar sombra y amortiguar climáticamente, es decir, hacer más eficiente en el consumo de energía las viviendas. Bueno, y esto ya lo plantearon en 2004, cuando el gobierno francés tenía un programa de derribar todos estos bloques enormes de pisos de vivienda social de los años 60 para reconstruir más bajito, más compacto, más mono, y ellos dijeron en 2004, publicaron un manifiesto de arquitectos que se llamaba en Francia el Manifiesto Plus, que decía, en lugar de derribar, ¿por qué no reutilizar lo que ya hay, mejorándolo, haciéndolo eficiente? Y proponían al gobierno francés, en lugar de tirar todos los edificios, no hacer tanto gasto, sino invertir en mejoras. Y este proyecto del año pasado, el que tuvo el premio, es la demostración de que eso es factible en todos esos edificios que tienen jardín, que no dan a calle directamente, ¿no?
Lo que es evidente es que los edificios que ahora tienen un balcón, sin ninguna duda, se están revalorizando como consecuencia de esta situación. Javier Salazar, arquitecto, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Un saludo, gracias a ti.